Bienvenidos al programa que te escucha, el encargado de llevar todas tus opiniones a la comunidad universitaria. Somos Madalina Turcescu, Blanca Ramos y Laura Arnedo. Y esto es ¿Y tú qué opinas? El pasado jueves se celebró el 25N, el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Esta semana vamos a dedicar el programa a visibilizar el problema de la violencia de género, sobre todo en las relaciones entre los jóvenes.
A pesar de que como sociedad estamos cada vez más concienciados del problema, esta conducta sigue estando muy normalizada tanto en relaciones adultas como en adolescentes. Dinámicas de poder abusivas, manipulación psicológica, agresiones sexuales, estas son algunas de las conductas que se pueden apreciar en las relaciones de hoy en día.
Es probable que todas, sin haber sido conscientes, hayamos sido, en alguna ocasión, víctimas de uno de estos tipos de violencia o conozcamos a alguien que lo haya sufrido. Por ello, es importante que todos nos concienciemos de la gravedad de esta situación y que los gobiernos tomen medidas de prevención.
¿Qué situaciones de violencia de este tipo creen los oyentes que son las más frecuentes en las relaciones entre jóvenes?
Yo creo que las situaciones de violencia que más se dan entre los jóvenes, una de ellas yo creo que es el control y unos celos horribles que le lleva a controlar el móvil a su pareja. Y todo eso, pues, en muchas ocasiones deriva en maltrato físico, como empujones, bofetadas, incluso, pues, también el abuso verbal, como muchos gritos, menosprecios, insultos y, pues, todo lo que conlleva.
En relaciones de pareja, yo creo que este tipo de violaciones está bastante consentido, permitido, generalizado. Por ejemplo, situaciones de control en el que el hombre quiere saber constantemente pues dónde está su pareja, con quién habla, qué hace, a veces le prohíbe hablar con ciertas personas, hacer ciertas cosas, etcétera.
En mi opinión, creo que la violencia que más abunda entre los jóvenes es la psicológica. El hecho de utilizar la mente de una manera indirecta para que la víctima llegue incluso a cambiar su propia perspectiva de sí mismo y llegue a estar bajo esa opinión y ese control en su día a día, incluso sin darse cuenta. También creo que es la que más abunda porque es la que más tarda en verse, ya que bueno, pues un golpe o una paliza puede dejar secuelas a simple vista, pero este tipo de violencia yo creo que tarda más en verse.
Muchas veces se nos olvida que la violencia no es solo física, sino también psicológica, que creo que es la más frecuente en las relaciones de los jóvenes y que es la suma de pequeñas cosas, desde bromas, culpas, celos, hasta mostrar indiferencia o ignorar a tu pareja.
Pues yo creo que los jóvenes, la situación de violencia que más se puede dar es la violencia doméstica o cuando están en privacidad, que el hombre le pegue a la mujer por X razones, ya sea sentirse superior o cualquier cosa.
Según un estudio publicado este año por la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género acerca de la situación de la violencia contra las mujeres en la adolescencia en España, son altos los porcentajes de chicas que han sufrido situaciones de violencia en sus relaciones. Por ejemplo, un 17,3% de las chicas ha sufrido situaciones de abuso emocional mediante insultos y ridiculizaciones.
Al igual que un 15,7% han sido aisladas de sus amistades y un 14,9% las han controlado a través del móvil. No obstante, los chicos, aunque en menor medida, también sufren estas conductas abusivas. Según los datos recogidos en este estudio, las edades comprendidas entre los 14 y los 17 años son en las que más violencia de este tipo se experimenta.
¿Cómo creen los oyentes que pueden afectar ese tipo de relaciones a sus relaciones futuras?
Pues les tiene que afectar muy malamente. Básicamente porque si tú sufres este tipo de violencia, tu salud mental se debe ver perjudicada a unos niveles muy, muy graves. Y pues para tener una relación futura, estando como estás, hasta que tu salud mental pues no se recupere y no tenga un equilibrio, no puedes estar bien ni contigo misma. Y eso además te lleva pues a no poder incluso ya confiar en nadie. Así que muy mal.
Pues pueden afectar de manera que consientan estas situaciones y ese control o ese maltrato y que en un futuro le tomen como no sé si costumbre, pero como algo que permitido, ¿no?
Creo que los puntos que se pueden ver más afectados son la confianza en tu pareja y la seguridad en ti mismo, que por otro lado, en mi opinión, son la base para una pareja estable y estar en armonía con tu compañero, tu compañera sentimental. Y bueno, creo que son dos puntos muy importantes y a la vez pues muy frágiles si no se trabajan, y mucho más frágiles, por supuesto, si los estás machacando constantemente hacia la otra persona.
Yo creo que este tipo de relaciones lo que hacen es disminuir la autoestima de la mujer, hacer que se infravalore, culparse a sí misma de no he sabido hacerlo bien y por eso me está pasando esto. También un sentimiento de dependencia, ¿qué voy a hacer yo ahora si dejo a esta persona? Y al final, pues la mujer interioriza todo esto y acaba adoptando el mismo rol en todos los tipos de relaciones, o sea, lo generaliza.
Sí, creo que puede afectar en ese aspecto y de manera muy negativa, llegándoles a crear a las mujeres traumas con llegar a tener otras relaciones con otros hombres o cosas por el estilo.
Lo cierto es que este tipo de vínculos pueden afectar de muchas formas a las relaciones futuras, normalizando conductas que no deberían llevarse a cabo. Una gran dependencia de la otra persona, búsqueda constante de afecto o, incluso, desarrollar gran desconfianza o imposibilidad de forjar nuevas relaciones son graves consecuencias que no desaparecen de la noche a la mañana.
Sin embargo, según psicólogos del Centro Integral de Atención Médica, las personas que se han visto envueltas en una relación de este tipo necesitan volver a confiar en sí mismas y en los demás, y para ello requerirán en la mayor parte de los casos de atención psicológica. Es por ello que no se recomienda comenzar una relación sin antes haberse recuperado de la anterior, debido a que no se crearían vínculos sanos ni complementarios.
¿Qué creen los oyentes que se puede hacer para poder evitar esta violencia?
Pues a mí me encantaría decir que lo único que se puede hacer para evitar esta violencia es la educación, porque a todos estos individuos, por decirles de alguna manera, yo creo que les falta una educación, sin más. Porque ya en los problemas que puedan tener ellos mentales, no se puede hacer nada como tal. Entonces lo que falta para que haya no haya este tipo de violencia, yo creo que es la educación.
Educar, o sea, la base fundamental, creo yo, para que se evite este tipo de violencia en general, cualquier tipo de violencia que se tiene hacia la mujer, si educar a los, pues a los niños, ¿no? Y como también pues a la gente joven, gente mayor.
Creo que la base está en la educación, pero la educación en todos los ámbitos, social, académico, familiar. Creo que es muy importante que enseñemos y que nos enseñen desde pequeños que esta violencia es un tipo de violencia más y que puede empezar simplemente con un comentario fuera de lugar, con un empujón, que puede empezar por el más mínimo gesto que lo encontraríamos normal y que deberíamos no hacerlo, deberíamos no normalizarlo.
Yo creo que las campañas contra la violencia machista han sido útiles para dar visibilidad a esas mujeres, para hacerlas sentir que no están solas y para ayudarlas a dar ese paso para que denuncien o salgan de esa relación. Pero no creo que haya influido sobre los hombres maltratadores. Entonces, es lo que se dice siempre, la base está en la educación y esto no es una cuestión de adoctrinar, no es una cuestión de ideología. Estamos hablando de derechos fundamentales y de derechos humanos.
Pues se podría tratar de varias maneras. Pues se puede tratar hablándolo con tu círculo de amigos o tu familia y cortando de raíz, o llamando a la policía y cosas así en caso extremo.
¿Y qué opina Twitter? Esta semana Laura y Blanca nos cuentan qué se está opinando en Twitter sobre el tema.
Twitteros como @plumarroja20 aportan cifras extremadamente preocupantes con respecto a la violencia de género. Entre 2003 y 2021 han sido asesinadas 1.022 mujeres por violencia de género, superando incluso las víctimas del terrorismo. Por eso es intolerable una víctima más.
@sanipettyrose alza la voz con respecto a la violencia de género, recalcando que es algo que nos incumbe a todos. La violencia de género es un problema de todos. Quiero vivir en una sociedad en la que no tenga que ser la heroína por salvar mi vida, o la víctima de un cobarde machista por ser mujer. Alza tu voz y grítalo. #25N, di no al machismo.
Además, @monsegeme recuerda que hay situaciones de maltrato psicológico que hemos normalizado, cosa con la que hay que acabar. El maltrato psicológico es el más difícil de detectar, incluso para la víctima, porque hemos normalizado muchas situaciones que son maltrato.
Muchas personas consideran que hablar del machismo y de la violencia de género es ya algo pesado, pero Carmen Sam recuerda: si te parece pesado hablar del machismo y de la violencia de género, imagínate vivirlo todos los días.
Os recordamos que nos podéis seguir en Twitter en @ituqueopinasuz y que si tenéis alguna duda y queréis que la lancemos a la comunidad universitaria, solo tenéis que mencionarnos y os la contestaremos en los próximos programas. Y hasta aquí ha llegado el programa de esta semana. Nosotros volveremos la semana que viene con nuevos temas y más opiniones, las que nos traéis vosotros. Un saludo de parte de todo el equipo de ¿Y tú qué opinas?